Ama Fuerte, una sexualidad integral. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de WTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida. Les saludo de los estudios de Orange County en California. Y el día de hoy les traemos un invitado desde el Perú, al padre Daniel Torres Cox. Él pertenece a un movimiento eclesial, se llama FASTA, y él es director de un apostolado bellísimo llamado Ama Fuerte. También es autor de varios libros sobre la sexualidad humana. Qué importante tema. ¿Cómo urge el día de hoy hablar sobre la sexualidad auténtica y la castidad? Padre, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenido.
Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una alegría enorme para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Por ahora, desde Lima, Perú, en unas semanas ya llevando a cabo mi misión en Argentina, que es donde me toca estar a partir de estos momentos.
Qué alegría, padre. Bueno, yo quiero saber, padre, cómo alguien que ha estudiado derecho, también filosofía, teología, ahora se interesa por hablar del tema de la sexualidad. ¿Por qué le parece tan importante hablar sobre este tema el día de hoy?
Bueno, dos cosas, simplemente. En primer lugar, siendo seminarista, obviamente veía en el apostolado que este tema era un tema muy importante entre los jóvenes y en alguna oportunidad en la biblioteca de algún sacerdote amigo de mi comunidad encontré un libro de Juan Pablo II que se llama Amor y Responsabilidad. En realidad lo escribió siendo todavía obispo, Karol Wojtyla. Leyendo algunos párrafos de ese libro encontré mucha luz. Y esto me sirvió para empezar a dar charlas sobre estos temas porque había una necesidad apostólica grande, pero haciendo un giro en el enfoque. Es decir, normalmente presentábamos nosotros la sexualidad desde los 10 mandamientos y desde el no. Y eso transmitía la idea a los jóvenes, especialmente de que la sexualidad era una especie de campo minado en el que había que andar con muchísimo cuidado porque cualquier paso en falso activaba la bomba del pecado. Y eso hacía que muchos jóvenes entraran, como decíamos, en este ámbito con mucha aprehensión. En cambio, en Juan Pablo II empecé a descubrir una forma de presentar la sexualidad ya no desde las prohibiciones, sino desde una gran afirmación. Ama. Y a partir del amor, a partir de lo que implica amar, uno va discerniendo qué es lo que corresponde o no corresponde hacer, pero no como una imposición externa, sino como algo que brota de las exigencias mismas del amor. Si quiero amar y amar bien, hay cosas que me corresponde hacer y cosas que no. Y esto poco a poco fue llevado a un apostolado, y es lo segundo que me hizo entrar en este ámbito. Uno de los sacerdotes me pidió que haga un resumen, una síntesis de Amor y Responsabilidad, que fue la primera obra que se publicó sobre estos temas. Y a partir de esa publicación me quedó el gusto, siempre me ha gustado a mí el estudio, me quedó el gusto por el pensamiento de Juan Pablo II en este ámbito y empecé a profundizar mucho más, ya entrando propiamente en la teología del cuerpo. Y a raíz de eso empezamos este apostolado que acabas de mencionar, que es Ama Fuerte.
Qué hermoso título, Ama Fuerte, porque es realmente lo que los jóvenes quieren, tienen mucha energía, se quieren dedicar a una causa. Qué bonito que puedan enfocar esa pasión, esa energía hacia un bien y al final de cuentas lo que quieren es ser felices. Entonces, qué hermoso que usted los pueda orientar hacia ese bien para su alma y para su corazón y encontrar la verdadera felicidad. Padre, me encanta todo lo que está haciendo en redes sociales. en su canal de YouTube, Ama Fuerte, Instagram también, lo pueden encontrar ahí, unos videos fantásticos. Me parece algo accesible, directo, claro, contundente. Realmente lo felicito, padre. Y bueno, usted sabe muy bien que hay muchas ideas que ofrece el mundo sobre la sexualidad, que lo llevan al católico cristiano a pensar que el sexo es malo. ¿Qué dice realmente la iglesia, padre, sobre el sexo? ¿Qué es realmente?
Bien. Hay que hacer aquí una primera aclaración. Hay un principio que plantea Santo Tomás de Aquino que él dice: la gracia supone la naturaleza, la eleva y la perfecciona, pero no la anula. Llevado esto a un ámbito más práctico, aquello que nos pide la iglesia no puede ir en contra de la propia naturaleza. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que dice la iglesia sobre el sexo? La respuesta podría ser también, es lo que nos dice el sentido común o una naturaleza o una mirada que trata de escudriñar de manera honesta la naturaleza del ser humano. Bueno, hay una correlación, una concordancia. Es decir, aquello que nos dice la iglesia respecto del sexo y la sexualidad no es algo que estamos nosotros llamados a seguir porque somos cristianos, sino porque somos seres humanos. Y si es que nosotros queremos vivir bien la sexualidad y toda la dimensión del sexo, entonces estamos llamados a vivir no como nos dice la iglesia porque lo dice la iglesia, sino como nos dice la iglesia porque eso responde a los anhelos más profundos del ser humano. Esto como punto de partida me parece fundamental. ¿Qué dice la iglesia del sexo? Dios ha creado tanto el cuerpo cuanto el alma, y todo lo que brota no solo del cuerpo, sino no solo del alma, sino del cuerpo, es también bueno. El sexo, por lo tanto, es algo bueno que obviamente Dios ha puesto en cada uno de nosotros como una posible actividad en orden a cumplir ciertos fines. Pero acá lo importante, el hecho de que el sexo no se use bien muchas veces, porque muchas veces es usado de una forma tal que no solo lo aleja de su fin propio, sino que también genera mucho dolor, muchas heridas, mucha frustración. El hecho de que uno no lo use bien no lo hace malo. Y esto es muy importante. El sexo es algo bueno en sí mismo, considerado en sí mismo. El hecho de que se lo use mal, se lo use de una manera desordenada, requiere entonces una ordenación, pero no lo hace algo perverso o algo malo o algo sucio que haya que evitar. Es algo creado por Dios, puesto en nosotros por Él, y es algo, por lo tanto, muy bueno y querido además por Él, con todo lo que viene con el sexo, no solo la posibilidad de tener una nueva vida, sino también traer una nueva vida al mundo, quiero decir, sino también todo el placer que dice Santo Tomás de Aquino, que es de los más intensos que puede experimentar el ser humano. Bueno, es algo muy querido por Dios. Sobre esto se podría profundizar mucho más, pero no quiero tampoco acaparar, digamos, la atención o el tiempo en este aspecto, salvo que quieras profundizar un poco, ¿no?
Sí, padre, me parece importante este punto sobre los fines de la sexualidad, del sexo en particular, porque sabemos que tiene un fin hermosísimo, primario, que es dar vida, propagar la raza humana, un ser humano hecho a la imagen de Dios, almas eternas para poblar el cielo. Esto es bellísimo, pero tal vez algunas personas han entendido que el sexo es solamente para la procreación. ¿Nos puede hablar un poco sobre los fines dentro del matrimonio, como Dios lo ha diseñado? ¿Cuáles son los fines del sexo?
Bien, perfecto. Bueno, justo esa pregunta nos permite profundizar en este tema. Si es que uno mira la dimensión del sexo de una perspectiva puramente, si se quiere, científica, o buscando analizar el fenómeno en sí, uno se da cuenta que hay tres cosas que suceden en el sexo. Por un lado está la posibilidad de generar vida, por otro lado está también la unión que se establece entre las personas, o el vínculo que se establece entre las personas que se involucran en esa unión, y por otro lado está también el placer que se experimenta en esta situación. Ahora, uno puede ver además que estas tres realidades que se dan en el sexo no están al mismo nivel, porque más bien parecería que el placer es no un fin del sexo, sino más bien un medio que posibilita que las otras dos realidades se den. es algo que ayuda precisamente, por un lado, a que se pueda generar una nueva vida en el marco de un acto placentero, un acto que favorezca a la continuidad de la especie, porque es algo que, por así decirlo, da gusto hacer, entonces lo favorece. Y por otro lado, también ese placer ayuda a generar un vínculo más profundo, bien usado, entre aquellas personas que llevan a cabo este momento de intimidad, este momento de esta relación. Y entonces podemos nosotros establecer que los fines del sexo, de las relaciones sexuales, son dos. Lo planteaste en el matrimonio. Por un lado, la procreación, y por otro lado, la unión de los cónyuges. Y el placer viene a ser un medio que facilita la realización de estos dos fines. Esto como una cuestión muy importante. Y agrego una cuestión más. ¿Por qué el placer, podríamos nosotros decir? Dios podría haber hecho que nosotros nos reprodujéramos por esporas, pero, por supuesto, ¿por qué él ha querido poner el máximo placer físico que puede experimentar el ser humano asociado a la reproducción humana? ¿Por qué él de alguna forma quiere hacernos partícipes de esa alegría, ese gozo que él experimenta al crear una nueva vida? Dios goza, se alegra, por así decirlo, con la creación de cada ser humano, y en ese sentido quiere que el ser humano participe de su gozo mediante también esta expresión de, digamos, este placer que puede experimentar, que no es un placer solamente físico, porque cuando este placer físico se une a esa búsqueda de una comunión profunda con el otro, se usa como un medio para esa comunión, el gozo que se experimenta en el encuentro con el otro deja de ser algo puramente físico y se vuelve algo que toca también el alma, toca también el espíritu. Es algo muy, muy presente en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II.
Qué hermosísimo, Padre, lo que nos está compartiendo. Para muchos católicos esto es un secreto. Esto no lo hemos escuchado, Padre. Qué importante, qué hermoso que usted esté ahora compartiendo y también capacitando a otros católicos, a laicos, para que también evangelicen con esta verdad, que es una gran bendición que libera y que sana y que nos ayuda a amar como Cristo. Lo que acaba de compartir, Padre, me parece increíble, hermosísimo, inspirador. Para muchos jóvenes, eso es la fuerza que les da, la verdad, de poder luchar por un ideal cuando conocen la verdad, lo que Dios realmente quiere para ellos. Y Padre, usted seguramente le toca lidiar con el tema de la educación sexual integral que se enseña en las iglesias, perdón, en las escuelas públicas, por ejemplo, universidades, donde se supone que vamos a aprender lo que realmente es el sexo. También se habla del sexo seguro, entre comillas, que hay, más bien son matices ideológicos. Pero ¿cómo se debe entender realmente una sexualidad integral? ¿Qué es realmente?
Bueno, hay dos aspectos que hay que abordar aquí. Me voy a centrar principalmente en la dimensión, si se quiere, más cognitiva, porque hay también una dimensión afectiva que está muy en juego en este ámbito. Es muy importante hacer una distinción en cuanto al plano de las ideas. Una ideología, dirá, o para ejemplificar lo que es una ideología, Chesterton, un pensador católico, hacía una analogía. Él decía, la ideología hace primero el ataúd y después trae al muerto. Y si el muerto es más grande, le corta las piernas. Y si el muerto es más pequeño, más corto, lo estira para que calce. ¿Esto qué quiere decir? Que la ideología lo que hace es poner primero la idea sobre la realidad. No le interesa el dato de la realidad, sino le interesa únicamente la idea. ¿Y cuál es esa idea que propone en este caso la ideología de género? Que el sexo no es algo dado. Y por lo tanto, el obrar en sentido amplio, el cómo me siento, cómo me percibo, cómo me veo, cómo lo que sea, puede modificar realmente al ser. Una mirada cristiana, realista, si se quiere, de la sexualidad, tiene como punto de partida no la idea, no en lo que yo quiero, cómo me percibo, cómo me siento, sino la realidad. ¿Qué soy? y como soy estoy llamado a obrar. Y eso que soy, en la medida que el ser humano por naturaleza es alguien sexuado, tiene solamente dos posibilidades, soy varón o soy mujer. Todo lo que venga después no puede cambiar esa realidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, por entrar un poco más en el tema, alguien que experimenta atracción por el mismo sexo es menos varón o menos mujer que alguien que experimenta atracción por alguien del sexo opuesto, y la respuesta es no. Porque el obrar no cambia el ser, el cómo me comporte, cómo me sienta, atracción hacia quien experimento, lo que sea, no cambia esa realidad de la que yo parto, que es soy varón o soy mujer. Y esto es algo que quiere cambiar la ideología, y en ese marco del cambio se hace mucho daño en realidad. Después está también todo el tema afectivo que está detrás, que está acompañado de un fenómeno mucho más grande, ¿no? Que tiene que ver con la desintegración de la familia, que es el primer lugar en el cual los jóvenes y los niños reciben esa contención afectiva y ese sentirse amados, por primera vez llamados de una forma incondicional. Porque muchas veces, especialmente en los fenómenos que nosotros vemos ahora de gente o jóvenes que se perciben de una manera distinta, hay también otros temas afectivos de fondo que muchas veces, por darle prioridad a la ideología, no se terminan tratando o resolviendo. Que eso es muy importante también.
Exactamente, padre. Por eso es tan importante el apostolado que usted lleva a cabo. Realmente invito a los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que visiten el canal del padre Daniel en YouTube, Ama Fuerte. También tiene un Instagram genial que es bajo su nombre, padre Daniel Torres Cox. Padre, ahí vi unos videos que usted publicó, me encantaron. Uno en particular que vi sobre el pudor, el tan malentendido virtud del pudor. Como para mí el pudor es casi como la primer virtud, ¿no? Cuando uno ve que alguien va a abortar, es una cadena de pecados, de errores que cometemos hasta llegar al punto de que estamos a punto de asesinar a nuestro propio hijo. Me encantó. Háblenos más sobre su apostolado de Ama Fuerte. ¿Cuáles son los temas que aborda y por qué? ¿Por qué ese enfoque?
Bien. Bueno, tomo ese enfoque de parte de esto que mencionabas, del pudor. A nadie le gusta que le digan lo que no tiene que hacer, especialmente un joven. Y sin embargo, el joven tiene una ansia profunda de amar. Y esto lo podemos llevar por el tema del pudor. Muchas veces a uno le enseña a otros diciéndole, ¿sabes qué? No te vistas de esta manera, no te comportes de esta manera, esto no es propio de un cristiano, de un católico, etc. Empezamos por el no. Pero en el tema del pudor, por ejemplo, San Juan Pablo II pone antes que el no, el sí. Porque él dice, lo propio del pudor es mostrar. Ese es el tono dominante del pudor, pero mostrar qué. Él dice, nosotros somos cuerpo, es cierto, pero no solo somos cuerpo, somos una realidad de cuerpo y alma. Entonces el cuerpo no agota todo lo que nosotros somos y sin embargo el cuerpo expresa a la persona. Por medio de lo visible, lo invisible, se hace patente a los demás. Y esto es muy interesante porque el pudor se ordena a mostrar el valor total de mi persona y presentar mi cuerpo de una forma tal que no opaque el valor total de mi persona. Presentarme como alguien digno de amar, como alguien que se ama y busca ser amado y que conoce su propio valor, y no como alguien que está para ser usado por otras personas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se busca con el pudor precisamente es una afirmación, afirmar mi valor como persona. Y eso es algo que nosotros tratamos de hacer en Ama Fuerte permanentemente. Tratamos de presentar la sexualidad de una forma positiva, de una forma desafiante también para muchos jóvenes. Lo que nos encontramos permanentemente nosotros es el caso de muchos jóvenes que, bueno, dos situaciones, ¿no? Por un lado, jóvenes que quieren vivir su sexualidad de una manera cristiana, católica, y sin embargo, dado que el mundo está hoy hipersexualizado, muchas veces terminan yéndose al extremo contrario, que es un extremo más bien puritano o maniqueo, que no es tampoco una mirada cristiana. Empiezan a plantearse que el cuerpo es algo malo, que el sexo es algo malo, que el placer es algo malo, Y eso no es realmente lo que la iglesia y menos la teología del cuerpo dice sobre estas realidades. Pero por otro lado, también encontramos que para muchos de ellos es muy difícil hacer esta lucha en soledad. Entonces, tratamos nosotros en Ama Fuerte de establecer una comunidad virtual y poco a poco estamos haciendo también comunidades presenciales en las que nosotros podamos encontrarnos con gente que piensa más o menos como nosotros, quiere vivir también estos ideales con todas las luchas que esto implica, porque mucha gente se acerca, nos acercamos quebrados, por así decirlo, ¿no? Y es desde desde ese quiebre que nosotros descubrimos la misericordia de Dios y aquello a lo que Dios nos invita y nosotros somos incapaces de vivirlo solos, pero con la gracia de Jesús, la gracia de Dios, eso es posible realmente y es algo a lo que nosotros podemos aspirar. Y con Ama Fuerte tratamos de dar una comunidad de contención y por otro lado un itinerario para poder vivir según lo que Dios nos pide el tema de la sexualidad. Especialmente ahora, por ejemplo, en Ama Fuerte estamos empezando un apostolado dentro de Ama Fuerte para trabajar con adictos a la pornografía y a la masturbación, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que nos aqueja mucho el día de hoy. Entonces, este es el apostolado de Ama Fuerte. Tratamos de presentar la sexualidad de una manera afirmativa, fieles al pensamiento de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Tratamos de ofrecer recursos también ahora para luchar contra la pornografía y, como mencionabas, nos pueden encontrar en este canal de YouTube, Ama Fuerte, lo buscan así. Tenemos una página web, un blog, amafuerte.com, donde están también ahí todos los recursos que ofrecemos, algunos libros gratuitos también y otros que se pueden comprar, cursos de teología del cuerpo que también damos. Y en Instagram estamos como Ama Fuerte, ama.fue, para los que deseen también buscarnos.
Padre, yo soy activista pro vida, atiendo casos de madres embarazadas en crisis. Converso con muchas jóvenes, jóvenes de buenas familias que nunca se imaginaron que el vivir sin castidad les llevaría ahora a estar contemplando el aborto o tener una enfermedad de transmisión sexual. No se imaginaron eso. Quieren ser felices, quieren tener una familia, casarse. Padre, ¿usted qué diría a una joven que está, tal vez tiene su primera relación, un novio, una novia? ¿Cómo le aconseja para que pueda vivir la sexualidad según el plan de Dios? ¿Cómo pueden ellos vivir en este mundo la castidad? ¿Cómo les aconseja usted?
Bueno, hay dos o tres cosas que hacer ahí al respecto. La primera de ellas, entender bien la castidad. Pero cuando uno piensa en castidad, normalmente lo primero que viene a la mente es ese cinturón de castidad que se asocia en el imaginario colectivo al medioevo, una ropa interior de metal. Y si es que, claro, lo que se asocia a esa imagen es la idea de represión. Si es que cuando hablamos de castidad hablamos de represión, hablamos de algo que me quita libertad, que coacta mi libertad, nadie quiere vivir la castidad. Sin embargo, eso no es la castidad. La castidad es una virtud que nos ayuda a ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. No es una represión, no es un acto represivo, sino un acto de ordenación. Es una virtud. Como tal, obviamente, uno se va perfeccionando en la medida que la va practicando más. Pero se trata, y esto es lo importante, una virtud que me ayuda a amar mejor, me ayuda a amar con más libertad. Esto es fundamental. La castidad tengo que entenderla como algo bueno y no se agota únicamente en el hecho de tener o no tener relaciones sexuales. Si es que alguien, por ejemplo, no tiene relaciones sexuales, pero no las tiene de una forma represiva, no está viviendo realmente la castidad, porque lo propio de la castidad es una ordenación interior que después se exterioriza en ciertos actos. Si uno siente que hierve interiormente y que tiene que hacer un gran esfuerzo para no hacer ciertas cosas, no está viviendo la castidad. Está viviendo una continencia simplemente. Entonces esto es muy importante. La castidad me hace bien, me perfecciona, me ayuda a amar mejor, me hace ser el mejor amante, por decirlo así, porque es alguien que ama auténticamente. Eso como punto de partida. En segundo lugar, es importante que uno mismo, en lo personal, tenga sus propios motivos para querer vivir la castidad. Y esto es fundamental también. Puede que mis motivos no alcancen para convencer a otros. No importa. Lo importante es que yo tenga en claro por qué yo quiero vivir la castidad, por qué la castidad para mí es algo muy importante, qué es lo que he descubierto en la vivencia de esta virtud. ¿Y esto por qué? Porque hoy, como decíamos, el mundo está hipersexualizado y vivir la castidad va a suponer realmente muchas privaciones, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Si es que todos mis compañeros tienen intimidad sexual, en la intimidad sexual, en las relaciones sexuales, se experimenta el mayor placer que se puede experimentar a nivel físico, obviamente va a ser una privación grande. Sin embargo, yo tengo que vivir la castidad siempre como una ganancia. Tengo que descubrir qué estoy ganando viviendo la castidad y por qué viviendo de esta manera aquello que gano es algo todavía más grande que aquello que dejo de lado. Y esa es una búsqueda personal que tengo que hacer. Y en tercer lugar, en pareja, tenemos que ponernos de acuerdo también ambos cuáles son nuestras razones comunes para vivir esta virtud y por qué, o sea, y qué estamos ganando nosotros como pareja viviendo la castidad. ¿Es grande a lo que renunciamos juntos? Sí. Bueno, pero ¿qué es aquello que estamos ganando viviendo así? Porque si es que aquello que ganamos no lo descubrimos vivencialmente como algo más grande, vamos a vivir esta renuncia con frustración y eso no es lo propio de la castidad. Esos tres puntos me parecen fundamentales. Claro. Entenderla bien, en segundo lugar, mis razones y en tercer lugar nuestras razones como pareja. ¿Qué ganamos? Esto es lo clave.
Sí. Padre, se acaba el tiempo con todo lo hermoso que nos está compartiendo. Tendremos que tenerlo otra vez en el programa para profundizar todavía más sobre ese tema tan bello, tan fundamental en la defensa de la vida. Padre, le agradezco su tiempo el día de hoy.
Al contrario, Astrid, ha sido para mí una alegría estar aquí con ustedes y bueno, queda pendiente cuando ustedes deseen de hacer extensiva nuevamente la invitación y yo encantadísimo realmente de participar nuevamente con ustedes.
Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Y bueno, amigos, acuérdense que pueden encontrar este episodio y también más información sobre Ama Fuerte en nuestras redes sociales de Informe Pro Vida en Facebook e Instagram. También nos pueden escribir al email de informeprovida@ewtn.com y acuérdense de visitar los canales del Padre Daniel Torres Cox y también su canal de YouTube Ama Fuerte. Compartan con la familia, compartan en redes sociales y acuérdense que la castidad es una virtud. Benditos los puros de corazón. Y también acuérdense, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.